Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
¿Qué tal, amigos, amigas? Buenas tardes. Estamos iniciando con las noticias en esta segunda emisión de Panorama Informativo, hoy miércoles 15 de junio del año 2016. Iniciamos con los titulares. Deslaves afectan el tránsito en la vía Papayacta-Baeza. Vuelo a la eternidad, el homenaje a los militares fallecidos en Pastaza hace 3 meses. Jornada por el Día del Donante de Sangre. En Ambato, un festival humorístico busca recaudar alimentos para afectados del terremoto en Manabí. Ecuador alista respuesta al fallo del Comité de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Una caminata se recordarán los 2 meses del terremoto del 16 de abril en Ecuador. En la información internacional, cadena perpetua para los autores del primer ataque del Daesh en Turquía. Francia es el primer país industrializado en ratificar acuerdos sobre el clima. Estaremos entregándoles los detalles de estas y otras informaciones en pocos instantes. Saludamos también a quien nos asiste en controles, nuestro compañero Daniel Peña.
RCN Satelital.
Panorama Informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda, Villaicuna.
12:05, deslaves afectan el tránsito en la vía Papayacta-Baeza. Una serie de deslaves de distintas proporciones ocurridos entre las zonas de Papayacta y Baeza en Napo impiden desde el domingo último el tránsito normal por la vía que permite el ingreso por el norte del país a las provincias amazónicas de Sucumbíos, Napo y Orellana. Las intensas lluvias caídas el fin de semana último en la cordillera oriental en los sectores de Papayacta, Cuyuja y Baeza formaron ríos que llegan desde las montañas arrastrando rocas, palos y tierra que terminan en la vía principal y taponando las cunetas. En un recorrido realizado la mañana de ayer por un equipo de Diario El Universo, en solo 15 kilómetros de vía se observaron 9 deslizamientos, 2 de grandes proporciones. El que mayores problemas representa para el tránsito está localizado en la zona de Yaguana, en el kilómetro 63. Ahí, según el vicealcalde de Quito, Miguel Puetate, más del 60% de la mesa de la vía ha cedido. Maquinaria municipal y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas trataban ayer de limpiar las piedras y tierra de la vía. Los trabajos eran interrumpidos por imprudentes conductores que, pese a las advertencias, cruzaban por la zona causando vibraciones que desprendían más la base de la vía. Javier Aguirre, jefe policial del distrito Valle de Quijos, explicó que desde la noche del domingo que se complicaron las cosas en el kilómetro 63, el paso vehicular fue restringido parcialmente, pero debido a que la vía ha presentado nuevos riesgos, dijo, se decidió a cerrar por completo el paso entre el tramo que comprende la Y de Papayacta y la Y de Baeza. 12:07, vuelo a la eternidad, es el homenaje a los militares fallecidos en Pastaza hace 3 meses. Esta es una noticia de Diario El Comercio. La Brigada de las Fuerzas Especiales Patria, en unidad del ejército acantonada en la Tacunga Cotopaxi, alberga desde este miércoles 15 de junio las tumbas simbólicas de los 22 militares fallecidos el 15 de marzo pasado en Pastaza. Los nichos están dentro de la denominada Avenida de la Inmortalidad, un sitio emblemático en donde también hay un espacio dedicado a los soldados fallecidos durante la Guerra del Cenepa. Altos oficiales de las Fuerzas Armadas inauguraron ayer, 14 de junio, el cementerio al que lo bautizaron como Vuelo a la Eternidad. Familiares de los 22 uniformados caídos también asistieron a este evento. El accidente ocurrió hace 3 meses en la parroquia Fátima, un sector de la provincia de Pastaza, en el oriente del país. Los 22 militares viajaban en un avión Araya del ejército. En la aeronave se movilizaban 2 pilotos, un mecánico y 19 paracaidistas. Estos 19 soldados se entrenaban para ser maestros y jefes de salto, 2 cursos para acceder a la élite del paracaidismo militar. En el cementerio Vuelo a la Eternidad aparecen los nombres de los 22 militares caídos, el coronel Santiago Apolo, los mayores Juan Ordóñez, Gerson Flores y Carlos Alvear, los capitanes Luis Bolaños, Cristian Zambrano, Diego Icaza y Darwin Viteri, los tenientes Manuel Mena, William Ortiz y Daniel Payo, los sargentos Edison Aguilar, Wilson Pila, Oscar Villa, Edison Vargas, Edwin Sinchiguano, Freddy Acosta, los cabos Luis Ramírez, Edison Mendoza, Santiago Sarango y Oscar Pinta y Edison Guevara. Para hoy, las Fuerzas Armadas tienen previsto realizar algunos eventos para recordar el tercer mes de la muerte de los 22 militares. En Pastaza, por ejemplo, el ejército recorrerá la zona del accidente y también se oficiará una misa. A la inauguración del Camposanto asistió Luis Castro, comandante general del ejército, en este apacible espacio que hoy inauguramos y que cobija los restos simbólicos de nuestros compañeros, los miembros de la Legión de la Vieja Calavera. Encontraremos la inspiración necesaria para seguir cumpliendo con nuestro deber, para seguir motivando a la juventud a mantener en el sitial de honor a nuestro glorioso ejército y a la patria, manifestó. Son las 12:10. Tenemos más noticias, esta vez con Alexander Reyes, catedráticos contratados por la Universidad Central reclaman el sueldo de 9 meses. Buenas tardes.
Buenas tardes. A diferencia de semanas pasadas, a los exteriores del Ministerio de Finanzas se dieron cita a catedráticos de la Universidad Central del Ecuador bajo la modalidad de contrato, quienes reclaman el pago atrasado de 9 meses de sueldo. Según Santiago Cuello, en total son 153 los docentes afectados y el monto que les adeudaría el Estado ascendería a $970,000.
Hemos educado a los estudiantes y los estudiantes que educamos ya están en sus respectivas carreras. Nos hemos preocupado, hemos cumplido con nuestra ética de docentes, pero en este país tal parece que la ética y la moral y la dignidad humana no valen. Uno tiene que venir como si fuese el último mendigo a pedir que le paguen, mientras las necesidades humanas, ustedes conocen muy bien, esas no esperan. Estamos endeudados. No tenemos afiliación al IES, tenemos familia, tenemos que comer, tenemos que vestirnos, tenemos que pagar luz, agua, teléfono, y no podemos seguir escondiéndonos de los acreedores.
Comenta el catedrático que ya es la tercera ocasión que acuden a esta cartera de Estado sin obtener resultados concretos que den cuenta de que les van a cancelar los 9 meses de sueldo.
Nosotros cobramos $12 la hora y laboramos entre 25 y 30 horas por semana, pero no nos han pagado desde que iniciamos el curso del semestre anterior, es decir, desde octubre. Yo me pregunto a ustedes, que son gente igual que yo, octubre, noviembre, diciembre, nos vinieron todas las festividades donde todos los que tuvieron posibilidades se distrajeron. Nosotros no pudimos hacerlo, nuestras familias no, tenemos que ahorrar. Vino Navidad, vino Año Viejo, vino Carnaval y todo sin un centavo.
A la protesta de los docentes de la Universidad Central se sumaron integrantes del Movimiento Unidad Popular para entregar una propuesta al gobierno nacional en torno a la difícil situación económica del país. Comenta Natasha Rojas que el planteamiento consiste en medidas de austeridad para hacer frente a las deudas que mantiene el Estado con diversos sectores.
Que se ponga un techo a los sueldos de los funcionarios públicos de alto rango en el Ecuador, presidente, vicepresidente, asambleístas, alcaldes, prefectos, etcétera, de máximo $3,000 mensuales, con lo cual podría recuperar inmediatamente este año el Ecuador $600 millones y ya no sería necesario incrementar el IVA en el Ecuador. Segunda medida, que se establezca una moratoria de 3 años del pago de la deuda externa en intereses intereses y amortizaciones, que estamos hablando de 2.500 millones de dólares. En tres años, 7.500 millones de dólares.
Francisco Celi, coordinador provincial de Unidad Popular, propone además que el gobierno recupere recursos invertidos en algunos proyectos de los sectores estratégicos en los que supuestamente se evidencia sobreprecios.
Y tenemos una cantidad de recursos. En primer lugar, el gobierno debe hacer una fiscalización real de lo que está este momento, que es cosa pública, la inversión en la refinería de Esmeraldas, 1.400 millones de dólares en una reconstrucción que no vale eso, 1.200 millones de dólares en el Aromo, que tampoco un terraplén significa ese costo.
Sostiene que otra alternativa es afectar a la empresa privada, menciona por ejemplo las telefónicas.
Hay las grandes compañías telefónicas. Todo el mundo sabe que Porta obtiene 1.400 millones de dólares anuales, que Mobi tiene 600 millones de dólares anuales. Sin embargo, el gobierno no hace absolutamente nada para acudir a esos sectores y recaudar valores.
Tanto los maestros universitarios como los dirigentes de Unidad Popular anunciaron que continuarán con la medida hasta que el gobierno nacional tome acciones que den solución a las demandas. Alexander Reyes, Católica Nacional.
12 horas con 14 minutos. Continuamos con más información. Jornadas por el Día del Donante de Sangre se viven en el país. Bailes, música, casa abierta y una jornada lúdica fueron parte de las actividades desarrolladas en varias instituciones para sensibilizar a la población en el Día Mundial del Donante de Sangre. La Cruz Roja del Guayas realizó una ceremonia de reconocimiento a los donantes repetitivos y a las instituciones, empresas que han colaborado en las diferentes campañas. Desde el 2011 hasta la fecha, con el apoyo de donantes voluntarios, la Cruz Roja ha logrado salvar 522.888 personas. En el Hospital Universitario de Guayaquil, la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud efectuó un acto con bailes y música como parte de la campaña para fomentar la donación voluntaria. Que cada uno de nosotros seamos donantes voluntarios, que cada vez que dona sangre sienta que ha dado una vida, dijo Eduardo Sandoval, coordinador zonal 8 de salud. En tanto, en la clínica Alcíbar hubo una casa abierta sobre el tema. Esta información la compartimos de Diario El Universo. Seguimos con más información. En Ambato, un festival humorístico busca recaudar alimentos para afectados del terremoto en Manabí. El séptimo Festival de la Risa se efectúa en el Teatro La Lama del Cantón Ambato hoy, miércoles 15 de junio. Al menos 30 actores, entre payasos, malabaristas y equilibristas, intervendrán en el encuentro que inicia a partir de las 7 de la noche en esta ciudad localizada en la Sierra Centro. El evento es parte de una campaña de donación de alimentos no perecibles que serán distribuidos a las familias afectadas por el terremoto de Manabí ocurrido el sábado 16 de abril. Luis Fares, presidente de la Asociación de Payasos de Tungurahua, dijo que humoristas de Machala, Guayas, Manabí y Venezuela participarán en el programa. El ingreso a esta actividad cultural será con la donación de arroz, azúcar, atún y otros productos. Lo recaudado se distribuirá a las familias que pertenecen a los albergues de Pedernales, uno de los lugares más afectados por el movimiento telúrico. Fares indicó que también presentarán shows artísticos dirigidos a los niños. Buscamos llevar momentos de alegría para los niños y las familias que están albergadas, dijo. Las asociaciones de payasos de otras provincias ya lo efectuaron. No hay que desmayar en los aportes. En el festival estarán presentes los comediantes Los Beberitas, integrado por los hermanos Jairo y Dixon Vera. Ellos llegaron de Machala y presentarán malabarismo, magia y show artístico musical. Este elenco trabaja 9 años en los escenarios del país. Jairo Vera dijo que es importante seguir ayudando a las personas afectadas por el terremoto. Esta es una noticia de Diario El Comercio. 12 horas con 18 minutos, docentes jubilados se concentran en el Ministerio de Educación para exigir el pago de su jubilación.
Tal como se había anunciado el día de ayer, docentes jubilados de Pichincha se concentraron en los exteriores del Ministerio de Educación para exigir el pago de la jubilación luego de que este derecho ya habría aceptado desde esta cartera de Estado. Escuchemos algunas de las impresiones en el lugar.
Mi nombre es Jaime Ruiz, soy coordinador de los jubilados de la provincia de Pichincha. Nosotros vamos aquí para hacerle cumplir los ofrecimientos del señor ministro. El señor ministro nos ofreció la semana anterior de que vamos a ser cancelados todos los maestros que hemos presentado, tanto las renuncias voluntarias como los que se inscribieron en la página del CIME. La mayoría, el 90%, ya estamos recibiendo la pensión correspondiente de parte del seguro. Lo que nos falta únicamente es que el señor ministro cumpla con la constitución en la 21ª, que dice que todos los servidores públicos tienen derecho a los incentivos del Estado.
Nancy Neira Cruz.
Doña Nancy, ¿en su caso aceptaron la solicitud de jubilación?
No me aceptaron en mis términos, no en los términos de ley. Me aceptaron cuando yo cambié, poniendo los términos que me sugirieron, renuncia irrevocable.
¿Y eso significa que usted...?
O sea, para mí significa que renuncié a mi trabajo, más no a mis derechos. Según la Constitución, dice, los derechos son irrenunciables y por eso yo seguiré reclamándolos.
¿Usted dice que fue obligada?
A ver, me sugirieron que ponga y si no ponía en esos términos, yo no era recibida la renuncia.
Mi nombre es Isabel Vargas, soy vicepresidenta de la Unión Nacional de Educadores. Finalmente nosotros hemos hecho una acción de protección, esa acción de protección en los casos de Margarita Pombosa, en el caso de Comandá Páez, quien un día antes de la audiencia falleció. Entonces esto es lo que determinó que ahora seamos recibidos, que ahora se nos dé explicaciones, y lo que nosotros venimos a exigir básicamente es que se cumpla lo que la jueza determinó, esto es que se les pague a Margarita Pombosa, a Comandá Páez, a sus deudos, y que pida disculpas públicas, que no lo ha hecho todavía el ministro de Educación, y se les obligó a poner renuncia por asuntos personales. Nosotros tenemos las pruebas, nosotros tenemos los documentos, en donde inclusive lo inhumano de este sistema, de este régimen correísta, a nuestra propia compañera Comandá Páez se les puso por escrito que siga trabajando, a pesar de que ya estaba con su cáncer terminal, que siga trabajando porque no hay presupuesto para su jubilación.
Como escuchamos, en esta concentración se evidenciaron dos clases de denuncias. Por un lado, de que no se había cancelado el incentivo por jubilación pese a que la solicitud ya fue aceptada, y por otro lado, que se habría engañado a algunos de los docentes en condición de jubilación, puesto que se les habría obligado a procesar esta solicitud como una renuncia, y por otra parte los manifestantes fueron recibidos en este ministerio por parte de un delegado, quien iba a escuchar uno a uno los casos que iban a ser denunciados.
Con más información, el Ecuador alista respuesta al fallo del Comité de la ONU. El Estado ecuatoriano presentará dentro del plazo establecido una respuesta al dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ONU, emitido ante la demanda presentada en el año 2012 por los hermanos William y Roberto Isaías. Así lo aseguró el canciller Guillaume Long el pasado lunes en una rueda de prensa en Quito, en la que no se admitieron preguntas de la prensa. Según el funcionario, Ecuador emitirá el pronunciamiento en los 180 días que solicitó el organismo para conocer las medidas que haya adoptado para aplicar el dictamen, que indica que el Estado debe dar plena reparación de los derechos afectados y asegurar que los procesos civiles cumplan con las garantías. El comité además solicitó a Ecuador que publique y le dé amplia difusión al dictamen, el cual ha tenido una interpretación por parte de la defensa y otra del Estado. Los Isaías solicitaron al Comité de la ONU que declare nulo todo lo actuado en el juicio penal seguido en Ecuador y que se devuelvan las propiedades incautadas por el Estado para reparar las pérdidas por la quiebra de Filambanco en 1999. El comité consideró que el mandato constituyente número 13, que prohibió de manera expresa la interposición de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial contra las resoluciones de la AGD e incluyó la instrucción de destruir sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar a los jueces que evocaren conocimiento de este tipo de acciones, violó el derecho de los autores bajo el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a un proceso con las debidas garantías en determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. 12 horas con 23 minutos y con una caminata se recordarán los 2 meses del terremoto del 16 de abril en nuestro país. Con una caminata, los pobladores de la ciudad costera de Puerto Viejo rendirán este jueves un tributo a las víctimas del devastador terremoto de 7.8 grados de magnitud el pasado 16 de abril. Al cumplirse 2 meses de la tragedia, se celebrará la vida para los sobrevivientes y se agradecerá al mundo por las muestras de solidaridad. Este evento, denominado Con Alma de Acero, es organizado por el municipio de Puerto Viejo y organizaciones civiles. A las 4 de la tarde se iniciará la concentración en la explanada del Estadio Reales Tamarindos y posteriormente se desarrollará la caminata de 2 kilómetros por el centro de Puerto Viejo. El acto culminará con un show artístico en la explanada del puente Puerto Real. A las 18:58, hora en que ocurrió el sismo, se ofrecerá un acto religioso en homenaje a las 668 víctimas que dejó el desastre natural, que también ocasionó pérdidas materiales estimadas en más de 3.300 millones de dólares. La caminata es un tributo a los que se nos adelantaron, una celebración de la vida para los que sobrevivimos y un agradecimiento a todos los ecuatorianos y ciudadanos de diferentes partes del mundo por la solidaridad mostrada, expresó Carlos Vázquez, vicealcalde de Puerto Viejo. Monseñor Lorenzo Boltolini, arzobispo de Puerto Viejo, durante una entrevista con una radio local, hizo un llamado a la comunidad para que asista a este evento cívico para que demuestre que la ciudad está de pie después del sismo. La gobernación de Manabí dispuso el apoyo de la fuerza pública a fin de que garanticen la seguridad de los participantes de la caminata, que se prevé será multitudinaria. El terremoto, cuyo epicentro fue en el cantón Pedernales, en el norte de Manabí, provocó destrucción principalmente en esta provincia y en la vecina jurisdicción de Esmeraldas.
La condición humana, un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
Tu relación con el celular, la imposible libertad. Si se desea, se puede vivir en el mundo de hoy con muy pocas cosas y el celular es una de aquellas de las que puede prescindir. Por supuesto, en ciertos momentos es utilísimo, pero creo que por el uso tan devastador que se hace de él, en vez de servir al que lo utiliza, lo convierte en muchos casos en su esclavo. Ver en el bus o en el trole a la mayoría de los viajeros, jóvenes o maduros, con él encendido en la mano, me deprime. ¿Qué tiempo les queda para ver lo que ocurre en torno suyo, pensar, sentir? He vivido toda mi infancia y parte de mi adolescencia sin ese aparato y recuerdo las llamadas al teléfono de la casa quedando un día D a una hora H en un sitio S. Nos las apañábamos bien entonces. Ahora tampoco me muero si me quedo sin cobertura. Aún existen las cabinas telefónicas y mi memoria guarda un pequeño listín de números. Soy consciente de que mi grado de dependencia del celular es tan alto como el de esos drogatas que por mucho que lo intentan, no logran prescindir de la sustancia que los va consumiendo. Y esa conciencia me da cierta esperanza de que algún día logre desengancharme, porque he sabido que un alcohólico solo es capaz de combatir su vicio cuando es consciente de que es un alcohólico. Federico María Sanfeliu, sacerdote jesuita.
Radio Católica Nacional del Ecuador.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
Continuamos la construcción del nuevo intercambiador de la Avenida Granados. Busca rutas alternas en www.quito.gob.es. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No, buena fibra.
Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Carihuairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner Esquina, entrada a la Biloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL.
1-700-SAITEL.
También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Ducán y seguimos creciendo. Ahora Saitel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca.
Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones,
visita nuestro sitio web www.saitel.es. Saitel es internet wireless para el Ecuador.
Marginados y olvidados.
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 26 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-91-31-9601 a nombre de Nunciatura Apostólica Óbolo de San Pedro 2016.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
En el Valle de los Chillos existe un centro que responde a las necesidades de organizaciones religiosas y laicas. Betania, el mejor lugar para realizar convenciones, cursos de formación, seminarios, talleres y convivencias. Estamos ubicados en Quito, San Rafael, Valle de los Chillos. Comuníquese a nuestros teléfonos 2864-971 2862-414.
Panorama informativo se cambia de horario.
Y en este momento hacemos contacto con
nuestro... A esta hora hacen su arribo...
Desde el Palacio Presidencial.
Panorama informativo se cambia de horario.
Desde este lunes 20 de junio, a partir de las 7 horas, por Radio Católica Nacional del Ecuador.
Voces que construyen historia.
Fin del espacio publicitario.
RCN Satelital.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachi kusimaikuna.
Son las 12 horas con 31 minutos. Según el Banco Central del Ecuador, la implementación del dinero electrónico no es crear moneda paralela al dólar, dicen quienes representan al Banco Central del Ecuador y esta mañana estuvieron en la Asamblea Nacional. René con el detalle. Buenas tardes.
Buenas tardes, Irina. Buenas tardes, amigas, amigos en todo el país. El gerente del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez, compareció a la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y Microempresa de la Asamblea Nacional con el propósito de entregar detalles sobre el proceso de implementación del dinero electrónico. Informó que hasta ayer se han superado ya las 83 mil cuentas de dinero electrónico, de las cuales más de 3 mil pertenecen a personas naturales que cuentan con el Registro Único de Contribuyentes, RUC. Hasta finales de mes espera reportar más de 90.000 cuentas, indicó el funcionario del Banco Central del Ecuador. También señaló que se han hecho ya más de 11.000 devoluciones de los incentivos a los ciudadanos. El Servicio de Rentas Internas está haciendo un seguimiento para hacer la respectiva acreditación. Más adelante, el gerente del Banco Central del Ecuador dijo que no es una moneda paralela, nadie está creando otro dinero, indicó, tampoco se pretende tener recursos para tener liquidez. El gobierno no tiene ninguna intención de pagar la acreditación del sueldo a los empleados públicos con dinero electrónico, ya lo viene haciendo hace algunas décadas, indicó el gerente del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez.
En el Ecuador, como señala el código, la moneda de curso legal es el dólar. Los pagos se hacen en dólares. Todas las transacciones, títulos, tanto públicos como privados, en los privados, por ejemplo, acciones, obligaciones que emiten las empresas, todo está denominado en dólares. Resulta una irresponsabilidad técnica y una irresponsabilidad política decir que los instrumentos con los que se transa económicamente en una sociedad sean emisión de una moneda adicional. Bajo esa lógica, entonces, deberíamos decir que el cheque es una moneda paralela, o que la tarjeta de débito es una moneda paralela, o que la transferencia bancaria es una moneda paralela, o algo más aventurado, como que los títulos y obligaciones que emiten las entidades privadas, facultadas por la ley de mercado de valores, son monedas paralelas. Eso es irresponsable. Eso es políticamente engañarle a la ciudadanía. Y eso no debemos permitir. Los medios de pago en el Ecuador son en dólares, porque somos una economía dolarizada. Y yo quisiera que alguien, porque hay muchos analistas que andan diciendo en medios que el Banco Central está facultado a emitir dinero electrónico, quisiera que ubiquen el artículo del código que le faculte al Banco Central a emitir algo. Ningún artículo le faculta al Banco Central a emitir nada. El Banco Central tiene una obligación y es proveer medios de pago y garantizar la suficiente disponibilidad de medios de pago a la economía ecuatoriana. Y el pago desde celular es eso, un medio de pago. Dicho esto, entonces queda claro que el dinero desde el celular no puede ser una moneda adicional. Y por una característica básica que es de fácil comprensión para el ciudadano y para cualquiera de nosotros. Para poder utilizar dinero desde el celular como ciudadano, lo que tengo que hacer es acercarme a un sitio de transacción privado y pagar. Pagar de antemano para poder utilizar dinero desde mi celular. Si yo no he pagado...
El gerente del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez, durante su comparecencia a la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y Microempresa de la Asamblea Nacional, reiteró que la plataforma del sistema estará manejado por esta entidad. También indicó más adelante que esto se va a ir implementando poco a poco en el país una vez que se realice una campaña masiva de difusión sobre los beneficios del dinero electrónico. El gobierno no tiene ninguna intención de pagar la acreditación del sueldo a los empleados públicos. Es una tergiversación de algunos sectores políticos que desean desprestigiar este sistema, añadió más adelante el gerente del Banco Central del Ecuador.
Y tecnológicamente hablando. Desde ese punto de vista, ¿qué sí nos ayuda el dinero electrónico? Y aquí hay una confusión gravísima que yo he visto incluso en representantes de algunos gremios o opinadores en los medios públicos y privados, de opinión pública mejor dicho, que dicen que lo que el gobierno estaría buscando con el dinero electrónico es garantizarse liquidez para los gastos del Ministerio de Finanzas. O que lo que quiere el Banco Central es cogerse el dinero que tiene la ciudadanía, transformarlo en algo digital para cogerse los billetes y por lo tanto poder gastar más. Varias acotaciones al respecto. La primera, hemos informado ya cómo se hace una carga de dinero electrónico. Para usted poder utilizar dinero electrónico tiene que acercarse a un sitio privado, Produbanco, por ejemplo, a través de su cadena Servipagos, Almacenes Tía, Banco del Pacífico, Banco de Fomento, entre otras entidades privadas, de derecho privado, y usted paga la cantidad previamente que quiere tener en su celular.
Sin embargo, algunos asambleístas de esta comisión de la Asamblea Nacional, como Osvaldo Larriba, cuestionaron el por qué no se aplicó esta medida antes y por qué tampoco se está promocionando de una manera adecuada y oportuna para evitar tergiversaciones por parte de algunos sectores.
Enlace con nuestras filiales.
Doce horas con 38 minutos. Enseguida recibimos información con Sandra Amaya Flores desde Cuenca.
La fiesta del Inti Raymi, es decir, la fiesta del sol, se celebra en el mes de junio de cada año. Celebración que determina el punto de partida de un nuevo ciclo anual, así como el punto de partida de un nuevo ciclo agrícola. Esta festividad, que está cargada de simbolismos y ritualidad, se llevará a cabo en el complejo arqueológico de Ingapirca del Cañar, del 17 al 19 de junio, en donde se realizarán diferentes eventos culturales, con la participación de 35 grupos, tanto de danza como de música. Así lo refiere Cristian Serpa, gerente del Parque Arqueológico de Ingapirca.
La fiesta lo que procura es conservar el patrimonio tangible e intangible, hacer que la cultura vuelva a ser del pueblo, y que podamos mostrarle a todos los ecuatorianos, gente de otras naciones que llegaría para esta festividad a Ingapirca, mostrarles cuál es la riqueza de nuestra cultura y el origen de donde venimos. Tenemos eventos que son eminentemente culturales, dejando atrás aquel criterio que se tuvo en otros tiempos de que el Inti Raymi fuera la fiesta del desenfreno. Hoy en día se ha vuelto la fiesta cultural andina más destacada a nivel de la nación.
Para el viernes 17 a las 20 horas se efectuará la elección y proclamación de la Ñusta 2016.
Con candidatas propias oriundas de lo que es la localidad Cañari, de lo que es la parroquia de Ingapirca. Para este evento se han sumado presentaciones artísticas, como el caso de Andinamarca, que llega desde la Tacunga, y Coquihuas, que llegan de Otavalos. La Universidad Nacional de Educadores también nos colabora con un muy interesante evento, que es una pasarela cultural que se realiza respecto de la vestimenta andina, como también las nuevas tendencias que no tienen ningún divorcio cultural con lo anterior. Para el día sábado tenemos proyectado una feria artesanal gastronómica, exposición de cultura, exposición de fotografía, exposición de escultura. Tenemos presentación de danza, tenemos presentación de música a lo largo de todo el día. De destacar también la colaboración de la Embajada de Chile, que nos ha ayudado con una delegación. También la presencia de los Hayag, un grupo de mucha connotación nacional, que nos estaría acompañando en la noche del día sábado, sumado a ellos grupos locales. El día domingo continuamos con danza, continuamos con música y también con la feria gastronómica artesanal, que estaría vigente hasta las 5 de la tarde del día domingo, que culminaría el evento del Inti Raymi.
Para las festividades del Inti Raymi, el sector turístico de la provincia del Cañar está listo para recibir a los aproximadamente 8.000 turistas que suelen llegar para estas festividades, según lo indica María Rosa Aguirre, directora del Ministerio de Turismo del Cañar.
Podemos decir que nuestros empresarios turísticos hoteleros están listos para recibir a los turistas que nos acompañen durante estos días. De igual manera, todo lo que es el sector hotelero y de alimentos y bebidas está recibiendo capacitaciones en todo lo que es hospitalidad, primeramente, y buenas prácticas de manipulación de alimentos.
Finalmente dieron a conocer que estas festividades se realizarán sin alcohol y con las medidas de seguridad respectivas. Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca.
El presidente del GAD parroquial de Sayaucí, licenciado Martín Lucero, dio a conocer que las obras que realiza el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la ampliación de la avenida Ordóñez Lazo, una de las arterias importantes para el ingreso y salida de la ciudad de Cuenca, no finalizarían en el mes de octubre tal como lo habría ofrecido el ministro del ramo. Toda vez que, según análisis técnicos, dichas obras estarían culminando en el mes de diciembre, según Lucero.
Sí, bueno, sí se han retomado los trabajos. Ensayos están de forma no tan fuerte, sino de una forma parcial. Igual en los otros frentes no se nota un adelanto rápido, sino están, me parece, en diferentes frentes, pero con poca gente. Entonces, no hay el dinero. Ellos se han pronunciado ya y bueno, ante eso tenemos que encontrar soluciones nosotros, y más por el bien de la parroquia. Que
sin embargo manifiestan que hay un avance del 35% y que la obra culminaría en el mes de octubre.
Bueno, Supuestamente nos entregaban ahora en junio, pero como hubo todo el problema de desfinanciamiento, entonces ustedes conocen, me parece que se van hasta diciembre, porque un 35% para el avance que tienen ahora, me parece que sí dan el 35%, pero para llegar al 100% yo creo que en diciembre nos entregan
ahora. ¿No culminarían en octubre como se está ofreciendo, según usted?
No, así haya financiamiento, no creo, porque ya hicimos el análisis técnico, no hay posibilidad de terminar en esas fechas.
Lucero también se pronunció acerca de las obras ofrecidas por parte de la municipalidad para esta parroquia.
Bueno, nos han dado la concurrencia vial, recién firmamos el 27 de mayo un convenio de concurrencia, asimismo un convenio de mantenimiento vial de 15 kilómetros que estaríamos ya coordinando. Ahora nos está apoyando con la construcción, con el proyecto del embellecimiento de la Plaza Central, que hoy tenemos la inspección ya de los técnicos para ya recapear de toda la plaza, y porque de nuestra parte está cumplido los veredas, conformación de la vía, del espacio y todo.
Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca.
RCN Satelital.
De acuerdo al calendario electoral, desde este 1 de agosto al 31 del mismo mes, se reforzará la campaña para cambios de domicilio de aquellas personas que lo deseen realizar en la provincia de La Suay, para lo cual se contará con 60 brigadistas más. Así lo indica el director del Consejo Nacional Electoral en la provincia de La Suay, tras explicar, sin embargo, que durante todos estos meses se ha venido realizando este trámite, por lo que ya existen aproximadamente 1,000 cambios de domicilio hasta la fecha.
En este momento estamos con nuestros funcionarios trabajando con la ciudadanía para hacer estos cambios de domicilio. Por calendario electoral, nosotros tenemos el cambio de domicilio, la campaña fuerte del 1 de agosto al 31 de agosto. Esperamos que la ciudadanía se acerque para que estén más cerca de su domicilio, y eso también. Estamos cerca de 1,000 cambios de domicilio ya en estos meses. Con eso nosotros también queremos bajar el ausentismo dentro de la provincia de La Suay, que ha estado del 32% ha bajado al 26%, al 24%, y esperamos que este año sea menor.
Los requisitos que los ciudadanos deben tener para realizar el cambio de domicilio.
Simplemente la cédula y una garantía o un certificado que en el lugar donde está, ¿no? Les comento también que el Consejo Nacional Electoral está auditando los cambios de domicilio para no tener riesgo de que sean cambios de domicilio golondrinas que puedan estar de diferentes lugares solamente por la época electoral.
Además, dio a conocer que se han realizado ciertos ajustes con el fin de reducir el presupuesto electoral de 131 millones a 110 millones de dólares.
Que las juntas receptoras del voto van a ser, en las juntas receptoras del voto van a ser 330 electores por junta, ya no van a ser 300, lo que nos da que a nivel nacional de 44,000 se baje a cerca de 40,000 juntas receptoras del voto, lo que hace también que nuestra reducción del presupuesto que hemos presentado la semana anterior y ha sido aprobada, tenga de 131 millones de dólares que tenía el presupuesto para el proceso electoral, se baje a 110 millones de dólares, contabilizando que 92 millones de dólares es para la primera vuelta y 18 millones de dólares si existe segunda vuelta.
Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca. Luego de 4 años de exigir justicia, los 10 de Luluncoto confirmaron su inocencia, pues el pasado 7 de junio, los jueces de la Corte Nacional dieron lectura a la sentencia dentro del recurso de casación interpuesto ante la acusación de tentativa de actos de terrorismo efectuado en el año 2012, proceso en donde los 8 jóvenes pasaron 9 meses en prisión y las 2 mujeres cumplieron una pena de 1 año. Así lo indica Abigail Eras, una de los denominados 10 de Luluncoto, quien además expresó su preocupación ante las declaraciones emitidas por el primer mandatario sobre este tema.
Nosotros hemos estado exigiendo que se nos confirme nuestro estado de inocencia. Ha tenido que durar 4 años esta pelea, esta batalla, esta lucha. Hemos obtenido una respuesta de los jueces. Ahora lo que nos preocupa y llama la atención es de que se han emitido nuevamente consignas desde el gobierno para decir ellos no eran unos angelitos, ellos son culpables de esos actos. O sea, resulta que él es juez, y obviamente hasta antes de escuchar esta sentencia los jueces venían actuando de esa manera. Sin prueba alguna nos decían sí son culpables, sin prueba alguna sí son culpables. Hasta que una de las juezas que hizo el análisis de los fallos del fallo del Tribunal Penal dijo no, Aquí se han vulnerado los derechos de los recurrentes, porque no hubo motivación, no hubo pruebas que sustenten la acusación de fiscalía. Hay incongruencia, porque nos acusan de un tipo penal y nos sentencian por otro.
Se analiza presentar una demanda en contra del Estado ante cortes internacionales, pues se vulneraron los derechos humanos y se realizaron acusaciones sin pruebas expresa.
Hubo vulneración a los derechos humanos. Nosotros el día 3 de marzo fuimos objeto de tratos inhumanos y degradantes. Estuvimos más de una hora en el piso, más de 3 horas frente a una pared con nuestras manos en la nuca y apuntados todo el tiempo con una arma, insultados, atropellados en nuestra dignidad, en nuestra honra. Nada puede compensar todo lo que pasó. A mí me separaron 1 año de mi hijo. Nada puede reparar el daño que me hicieron a mí, que le hicieron a mi familia, que le hicieron a mi hijo. Tienen que haber responsables de todo lo que a nosotros se nos hizo, porque no es 1 año nada más que se nos privó y se nos alejó de nuestra familia, sino son 4 años de espera, de buscar que se diga que nosotros somos inocentes.
Los denominados 10 de Lulunkoto son jóvenes que fueron vinculados a las explosiones de bombas panfletarias en las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca, por lo que fueron detenidos en un departamento en el sector de Lulunkoto de la ciudad de Quito. Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca.
RCN Satelital.
Son las 12 horas con 49 minutos. Está en sintonía de Radio Católica Nacional y la segunda entrega de Panorama Informativo. Conversamos con Carlos Zambrano Carrillo, coordinador de Espacios de Análisis y Propuestas del Consorcio de Capacitación para el Manejo de los Recursos Naturales Renovables, Consorcio Camarén, en torno al Foro de Recursos Hídricos que se realizará en la ciudad de Quito los días 23 y 24 de junio. Le consultamos cuál es el propósito de este encuentro.
En realidad estamos organizando con las juntas de agua, las juntas de riego, los gobiernos locales, un evento importante a nivel nacional que es el 9º Encuentro Nacional del Foro de Recursos Hídricos. Este se llevará a cabo el día jueves 23 y viernes 24 de junio en el Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador en Quito. Este lugar está en la Avenida América, en un sector central de la ciudad de Quito, y hay una acogida importante de esta universidad para que este evento se realice en sus instalaciones, tanto lo que va a ser un trabajo en un plenario que se va a debatir, como trabajos grupales que vamos a analizar temas específicos de lo que está pasando con el agua y sus diferentes problemáticas a nivel local y nacional, la institucionalidad, el marco legal, y va a ser un espacio de encuentro de los dirigentes de las juntas de agua, de juntas de riego, organizaciones sociales, campesinas, indígenas. Generalmente asisten 22, 23 provincias, delegados de estos lugares, y también invitados de las juntas parroquiales, municipios, gobiernos provinciales y el gobierno central. Creemos de que el tema del agua es un tema que corresponde ser analizado, debatido y buscar soluciones entre todos y todas.
Señor Zambrano, este tipo de encuentros permiten sin lugar a dudas seguir socializando cómo es este tema de vital importancia para la sociedad en su conjunto, esto del agua, el elemento vital como ustedes lo ponen acá, y es parte de la cultura de los pueblos también. Esto se puede apreciar y visualizar especialmente en el área rural, en donde al agua le tienen como el principio y fin prácticamente de todo. Señor Zambrano, quisiéramos que nos dé a conocer detalles en el sentido de que quiénes pueden participar, cómo pueden inscribirse para que sean parte de este encuentro que se va a desarrollar por 2 días en el Teatro Universitario en la ciudad de Quito.
Sí, con gusto. En realidad, yo creo que todos coincidimos en señalar que el agua es vida. Sin el agua, la especie humana y los otros seres vivos, la naturaleza, no podría existir. Ahora mismo atravesamos problemas con relación a la dotación de agua en muchos lugares, no solo del Ecuador, sino del mundo. Hay miles de millones de personas que padecen de agua y también son producto de enfermedades y muerte en muchos lugares que no han logrado cuidar sus ecosistemas y han perdido fuentes de agua, y realmente son disputas enormes que existen por este líquido vital. Entonces, este tema del agua aglutina a todos, es parte de la cultura también de los pueblos ancestrales, de las organizaciones. Sobre todo en el medio rural, el agua es parte de la vida de la gente, cuando sale a cultivar, cuando tienen que alimentar a sus animales, dependen totalmente del agua. Sus servicios de agua potable dependen de juntas de agua potable comunitarias. Y a nivel de las ciudades, el agua también es vital. Todavía tenemos problemas en las ciudades de abastecimiento, del tratamiento de las aguas. O sea, hay un problema nacional de contaminación de las aguas, de asignación de recursos para lograr salir de una situación crítica, sobre todo en los lugares más alejados que no han logrado recibir.
Es el señor Carlos Zambrano Carrillo, coordinador de espacios de análisis y propuestas del Consorcio de Capacitación para el Manejo de los Recursos Naturales Renovables.
Panorama Informativo presenta Diálogos en la Plaza Grande.
Esperancita, a ver, Esperancita, antes de saludarle, permítame primero ayudarle. ¿Qué le anda pasando, pues, Esperancita?
Una tos, Manuelito. ¡Qué barbaridad! Estos cambios de clima.
Pero tiene que cuidarse, pues, Esperancita. Sí, le dije yo el otro día, verá que ya parece que va a empezar la época veraniega. Andaráse cuidando después de esas fuertes lluvias. Viene ya los fríos también y luego los vientos, en fin. Pero Esperancita, cuídese, pues cuídese. Y Esperancita, vea, le voy a invitar a tomar unas agüitas acá con unos medios caseros. ¿Se acuerda de esos tiempos en donde pues era el agüita, pues que las mamacitas, los papacitos le decían: estás enfermita, estás resfriada, ¿no? Esas mismas venden acá abajito nomás, Esperancita, así que...
Sí, pues, Manuelito, vamos, para que me lleve. No ve que estoy con tremenda bronquitis, me parece, vea. Ya ni siquiera, si me ve como estoy...
Sí, le veo media amarilla, pálida, está, ¿no?
Pálida, ojerosa, cansada y sin ilusiones. Así estoy, pues, yo pobre.
Vea, pero, Esperancita, al margen de su... resfrío que ha tenido hoy, pues, ¿no? ¿Qué más se cuenta, pues? ¿Qué novedades tiene usted, que siempre lo sabe todo?
¡Ay, me muero! Nada, pues allí dándome una vuelta estuve por el centro histórico.
Así es bonito, pues, el centro histórico.
Sí, una lindura está, ¿no ve que? Una belleza, solo que parece que también el smog de este lugar me hizo daño, pues, Manuelito.
Ah, eso sí,
es que sí, la verdad es que... yo no sé, oiga, Manuelito, ¿será que en nuestro tiempo para ir a algún lado íbamos a pie, pues, hijo?
Así
es. O si no en el caballo, pues, hijo.
Íbamos caminando y disfrutando, pues, ¿no?
Y ahora para todo, cogen carro la gente. Y una contaminación ambiental terrible, pues, Manuelito.
Sobre todo en...
eso nos hace daño a la salud de los... de los seres humanos,
en determinados,
pues,
lugares, oiga, de la ciudad, casi que hay que ir ya con mascarilla, pues, Esperancita. ¿No ve que los gases tóxicos ahí se ven nomás? Uno se para por ahí y le dejan ensuciando. Miren mi terno, que es medio...
¡Uy, Manuelito!
Medio blanco, crema,
su terno ha sido blanco algún día, ahora está negro.
Sí, pero...
pero no será
no es
que...
porque no le he lavado,
no,
Esperancita.
Para mí que sí, Manuelito. No. Verá si lleva al lugar este donde lavan los ternos, pues, hijo. Ya de ser.
No, Esperancita, es de lo que emiten los vehículos, los gases tóxicos.
Ay, tampoco sea tan pretextoso, ¿sí? Manuelito. Pero
usted
también...
se para en la esquina, vea, allá abajito, vea, por donde ve.
Manuelito, tratará siempre de comprarse otrito. Ahora sí anda con el mismo todos los días por el centro histórico. ¿Qué más espera, pues, hijo?
Bueno,
no tendrá platita para comprarse otro termo.
Ay, en estos tiempos difíciles, un tanto complicado está, pues, ahorrar, Esperancita. Entonces hay que... irle dando la vuelta, lavando y todo lo demás.
Ah, o sea, usted se da la vuelta al terno, al otro lado se pone.
Sí.
O sea, usted un día se pone Así bien, saco arriba, pantalón abajo. Otro día se pone pantalón arriba y saco abajo.
Ya parece un trabalenguas lo que usted quiere decir, Esperancita.
Bueno, Manuelito, pero cuando usted tenga carro, ahora revisar bien esto de este humo y todo.
Eso
será responsable, hay que ser responsables a esos señores que me están oyendo y que tienen carros. Hagan el favor, pues, hijitos, de portarse bien. Piensen en los demás. Cualquiera de nosotros puede ser sus hijos, sus nietos, ¿no es cierto? ¿Sí o no?
Esperancita, pero antes obligaban a hacer dos revisiones, pues, al transporte público y de carga por año. Ahora ya dice que es solamente una revisión al año nomás, pues. Favorecen a unos y perjudican a otros.
Así estoy bien, Ruejito. Bueno, yo creo que en esta vida la... ¿Qué se puede decir? A ver, ¿cómo es eso?
A ver.
El key del asunto, Manuelito,
sí,
es ser honestos.
Eso,
punto.
Sí.
Y ustedes saben en qué consiste la honestidad. En no hacer nada en contra de usted y de sus hermanos.
Exactamente, de tener una adecuada convivencia, Esperancita.
Claro,
bueno,
pues,
hemos conversado un poquito hoy. Debido a su afectación en la salud, no puedo extenderme más, ¿no? Porque sí hay un montón de otras cositas que le iba a preguntar, pero espero volverme a topar en otra ocasión para seguir dialogando. Me despido,
bueno,
Esperancita,
bueno,
y pronta recuperación. Cuídese, cuídese. Arrópese, decían, pues, ¿se acuerda? Arrópese.
Sí, sí, ya me estoy arropando.
Ya también ya me va.
Ya me compré una cobijita para ponerme en vez de la chaleña.
Bueno, Esperancita. Ya. Un gusto, ¿no? Pase bonito.
Igual, ay, no, yo no le voy a dar mi mano. No ve que recién me acabo de sonar y con esa mano le voy a dar. No, pues yo no quiero perjudicar. Esa es parte de la honestidad, pues, hijo.
Pero le insisto, Esperancita, cuídese y muchísimo,
me,
¿no?
Cuidarase. Bueno, vendrá para invitarle. A ver que si quiero pegarme un medio cuisito con papas.
Ya,
con
qué
papas
rico
y salsa.
Ay, qué rico.
Bueno, Manuelito, hasta luego, me voy.
Esperancita.
Voy a ver si es que llega ya el panadero que me estoy muriendo del hambre.
Bueno, hasta luego.
Un día como hoy.
Como hoy.
Un día como hoy, 15 de junio, en 1997, México es sacudido por un terremoto de magnitud 6,6 grados en la escala de Richter, ocasionando daños en los estados de Puebla, México, Xochimilco y el Distrito Federal. En el 2013, en Argentina, desciende el Club Deportivo Atlético Independiente a la Primera B Nacional. En 1934 nace Rubén Aguirre, actor mexicano. Eric Caicedo, Católica Nacional.
En punto las 13 horas, 1 de la tarde, llegamos a la parte final de Panorama Informativo por Radio Católica Nacional en este día miércoles 15 de junio de 2016. Gracias por su amable sintonía. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historias.